Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto, nuestro lunes 18 de mayo. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, tanto tiempo, te echo de menos ya, sí. Pero de forma presencial.
Mucho tiempo que no nos vemos físicamente.
Y todo lo que nos falta todavía.
Sí, eso mismo estaba pensando hoy día. ¿Cuándo va a ser el día que volvamos al estudio, las dos?
Las dos, a la normalidad que le llaman. Oye, ¿qué tal el primer fin de semana de súper, súper, duper cuarentena? Yo creo que para nosotros lo mismo nomás, ¿no?
Sí, igual que siempre. Yo no sé, no noté ninguna diferencia. Sí se veía menos gente en las calles. Sí. Uno mira por la ventana y se nota mucho menos autos.
Mucho más silencio.
Muchos municipales. Muchos municipales como, no sé si fiscalizando, pero haciendo ronda. Sí. A ver si había gente o no.
Yo lo que supe o lo que me contaron de las personas que salieron al supermercado, a la farmacia o en fin, o que salieron por algún motivo, es que había mucha más fiscalización que antes. En las principales arterias de las distintas comunas que están en cuarentena, recordemos que son 38 de las 52 de la región metropolitana, habían mucho más controles de militares, de carabineros, de PDI, tomando los documentos y viendo si tenían los permisos necesarios. Me tocó estar el viernes en la noche en Conchalí, en el inicio de la cuarentena. Conchalí ya estaba en cuarentena, así que supuestamente no era tanta la diferencia. Pero te tengo que decir de que había una cantidad de tráfico vehicular impresionante, sobre todo en Avenida Independencia, donde estaba yo, que se utiliza para poder salir también hacia el norte, hacia la carretera, hacia la 5 Sur, hacia la 5 Norte, perdón, se utiliza muchísimo. Y después vimos que había bastante taco allá a la altura de Tiltil, había bastante taco producto de la cantidad de autos que pasaban a esa hora por donde estaba yo, por Conchalí.
Es decir, sí, la gente, hubo harto tráfico.
Sí, se movilizó igual, salió igual que siempre. Pero bueno, en fin, veremos cómo funciona esta super cuarentena. Vamos a estar hablando de este tema en un ratito más en el primer balance del fin de semana de esta super cuarentena con Gloria Faúndez en Los Infiltrados. Antes contarles que estamos en el día 76 de la pandemia aquí en Chile. Ayer, desafortunadamente, un nuevo número importante de nuevos contagiados, 2.353 en las últimas 24 horas, con lo que ya totalizamos 43.781 casos totales con 19.213 recuperados. En las últimas 24 horas también ha habido 29 muertos, 450 son los decesos totales a nivel nacional, y la pandemia ya empieza a acercarse también a nuestras clases políticas, porque tanto ayer se anunció que tanto el ministro Briones como el ministro Ward entran en cuarentena preventiva, y además hubo una serie de nuevos anuncios por parte del gobierno. Vamos a estar con todo esto, pero antes comencemos como siempre con el informe del tiempo.
A esta hora en Santiago, 5,5 grados de temperatura. Hay algo de neblina a esta hora de la mañana aquí en la capital. Eso sí, la máxima va a llegar hasta los 21 grados y va a estar totalmente despejado. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 12 grados a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 15. Se espera que esté totalmente cubierto durante esta jornada en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, 13 grados acompañado de neblina a esta hora de la mañana. Las nubes se mantienen durante toda esta jornada, la máxima va a llegar hasta los 16 grados, van a tener viento dentro de 25 y 40 kilómetros por hora y probablemente chubascos, principalmente durante la noche en Concepción. Y si nos vamos a Puerto Montt, un poquito más al sur, 12 grados, la máxima va a subir poco, va a llegar hasta los 13 y van a tener lluvia constante durante esta jornada en Puerto Montt, que va a estar acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Así que va a ser una jornada bastante lluviosa en Puerto Montt, eso sí. Mañana vuelve la nubosidad parcial sin caída de agua en esa zona del país.
Muy bien, entonces bien heladita la mañana, te iba a comentar, 5 grados acá en Santiago, es bastante, bastante helado. Bueno, vamos a estar conversando, como les decía yo, sobre el primer balance que se hace de este super cuarentena, a ver qué comunas funcionaron mejor, qué comunas funcionaron peor, y la situación en general de cómo se ve los anuncios del gobierno también, pero también vamos a estar conversando con Mariana Marusich sobre la preocupación que existe entre las autoridades por la situación del empleo. que se viene durísima, y las medidas del gobierno de ayer de alguna manera sí lo anticipan. Esto ya tener que estar repartiendo canastas de alimentos es algo muy, muy preocupante. Pero antes comencemos el programa con un panorama más general con los titulares.
El gobierno entregará 2,5 millones de cajas de alimento para enfrentar la crisis por el coronavirus. La medida se suma a los nuevos créditos a pymes, el aumento de residencias sanitarias y al plan de salud mental. El presidente Piñera además hizo un llamado a la unidad de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil. El Ministerio de Salud abrió dos recintos para atención exclusiva de pacientes COVID-19. El Hospital Metropolitano y el Centro Asistencial Ñuñoa sumarán más de 70 nuevas camas a la red de salud. El Hospital San Juan de Dios destinará 5 de sus 8 pisos clínicos a atender a infectados. El ministro Briones y Ward iniciaron una cuarentena preventiva tras el brote de COVID-19 en el Senado. La medida también afectará al presidente del Banco Central, Mario Marcel, y al director de presupuesto, Matías Acevedo, quienes estuvieron en contacto con el senador Jorge Pizarro. El presidente de RN, Mario Desbordes, y el senador socialista José Miguel Insulza presentaron una propuesta de acuerdo nacional hace tres semanas. Los parlamentarios comenzaron a trabajar en un documento donde se proponen 3 acuerdos para la crisis sanitaria y 12 compromisos para cuando se supere la pandemia. Y en Noticias del Mundo, Emmanuel Macron y Angela Merkel presentarán hoy un plan conjunto para Europa. La iniciativa, enmarcada en la crisis COVID-19, abarca la salud, la reactivación económica, la transición ecológica y digital y la soberanía industrial. Y la contaminación en la China post-confinamiento superó los niveles prepandémicos. Las mejoras tanto en las concentraciones de partículas finas como de dióxido de carbono, de nitrógeno, se perdieron tras las relajaciones de las restricciones. 7:07 a.m.
Muy bien, comencemos a desmenuzar las noticias. Partamos por los anuncios presidenciales de ayer que se hicieron en cadena nacional, una cadena que duró más de 20 minutos, donde el presidente Sebastián Piñera hizo una evaluación de todo lo que ha ocurrido, pero anunció 5 nuevas medidas sociales para enfrentar la crisis. La primera de ellas es la distribución de 2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para familias vulnerables y de la clase media. Tendrá harina, legumbres, fideos, aceite, entre otros alimentos. Esto no está hablando ya de la gravedad de la crisis, porque ya no estamos siquiera hablando de bonos. Estamos hablando de alimentación concreta, artículos de aseo personal, como jabón, champú, pasta de dientes y otros artículos de limpieza. Y en el fondo, esto se está haciendo cargo de una de las mayores inquietudes del gobierno frente a la decisión de decretar confinamiento amplio, como estamos viviendo ahora aquí en Santiago, que es la escasez de insumos básicos para las familias vulnerables que ahora tienen la imposibilidad de salir a trabajar, y recordemos que muchas familias se ganan el sustento diario, con lo cual pueden comprar de estos productos que son de primera necesidad. Asimismo, el gobierno busca evitar que la ciudadanía transgreda la cuarentena por la necesidad de alimentación, así que lo que van a hacer es el mismo multiplicar el esfuerzo que está haciendo las municipalidades de llevar alimentos, ahora haciéndolo a un nivel nacional y con el gobierno de atrás, en la espalda, digamos, de esta iniciativa. Luego, el presidente se refirió a uno de los problemas que están teniendo las pymes, y habló de las MIPYMES, que son las más pequeñitas, ¿no? Están teniendo muchos problemas para acceder a los créditos bancarios que supuestamente se habían dado como solución para ellas. Así que anunció el presidente que se está estructurando un fondo de garantía del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias para llegar con más rapidez y profundidad con créditos de trabajo a las empresas más pequeñas, que son el sostén de cientos de familias, porque ellas habían quedado marginadas, o la burocracia era tal, o los bancos no querían prestarle a ellas en esta ayuda que había dado el gobierno, que se le prestaba a las pymes que estuvieran bancarizadas, número uno, es el gran problema, que muchas de ellas no lo estaban, y dos, se les prestaba 3 meses de lo que habían generado en los 3 meses previos. Sin embargo, esto no estaba funcionando, así que se va a hacer de esta otra manera, con instituciones financieras no bancarias. También se puso en marcha un programa especial de acompañamiento denominada Saludablemente, que fortalecerá la oferta pública y privada de salud mental y que va a incluir una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones en esta materia. El presidente recalcó que se trata de otra medida recogida de las sugerencias de la Mesa Social COVID-19, que integran otros, entre otros, la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, que recordemos, esta semana acusó públicamente de falta de receptividad por parte del gobierno de las propuestas que ellos hacían. Así que esta de salud mental, dijo el presidente, tiene que ver directamente con lo que ha propuesto, por ejemplo, el Colegio Médico, y es una tendencia a nivel global. Uno cuando lee lo que está ocurriendo en Europa, en Italia, en España, en muchos otros países, se ve que una de las grandes áreas que se resiente, además de la salud respiratoria, por supuesto, es la salud mental. Uno podría parecer que a estas alturas del partido es algo accesorio, algo demasiado sofisticado. Bueno, es clave para nuestra convivencia y para cómo se puedan comportar la ciudadanía en relación a las nuevas medidas que se pueda tomar por coronavirus. Así que es un elemento bastante importante y no un lujo, como se pudiera pensar. Además, el gobierno va a expandir y fortalecer la red existente de residencias sanitarias a nivel nacional para acoger a las personas que lo necesitan, con especial preocupación y prioridad en los adultos mayores. La iniciativa apunta aquí a algo que ha sido fundamental para que no funcionen las cuarentenas, sobre todo en el sector sur de la capital, que es el hacinamiento, que es considerado como el factor más importante de contagio en los sectores más pobres de la población. Y por último, acogiendo la demanda de los jefes comunales para acceder a mayor cantidad de información sobre el desarrollo de la pandemia, el presidente aseguró que a partir de esta semana se va a entregar información desagregada a nivel de cada comuna, lo que va a permitir a los alcaldes tener una acción más eficaz en colaborar para el control de esta pandemia.
Bueno, el presidente se tuvo que ver en la necesidad, por supuesto, de generar cambios políticos públicos, de políticas públicas para poder enfrentar esta pandemia, y de alguna forma recoge, como tú mencionabas, algunas de las propuestas que incluso que ha hecho la Mesa Social COVID-19 y tratando de alguna forma de bajar los ánimos. También en la cadena nacional, en la que habló el día de ayer, habló de los lugares que han evolucionado favorablemente a las medidas que han tomado, como en la zona sur de nuestro país, pero también algo que se esperaba que hiciera era un llamado a la unidad. El presidente decía que ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaban preparados para enfrentar esta pandemia. Dice que la pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas, y por eso dice que hoy es tiempo de unidad y no de división. De colaboración y no de enfrentamientos. En estos tiempos nadie debe confundirse, dijo el presidente, todos debemos colaborar para poder combatir con éxito al enemigo común, que finalmente es el coronavirus. Así entonces, el presidente en esta cadena nacional recalcó principalmente la necesidad de tener al gobierno y a la oposición unidos, a los empresarios y a los trabajadores, a los gremios y a los sindicatos y a toda la sociedad civil. Hoy es cuando debemos unir fuerzas y voluntades y corazones para salvar vidas, dijo el presidente Sebastián Piñera, que tras enumerar los beneficios que va a entregar el gobierno para poder afrontar la crisis del coronavirus, también hace este llamado a la unidad, que va a ser muy importante de ahora en adelante, sobre todo para los acuerdos entre el gobierno y la oposición que puedan lograr.
Así es, 7:14 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y a propósito de unidad que tú comentabas, sí. Josefina, fíjate que hace 3 semanas los parlamentarios, diversos parlamentarios, comenzaron a trabajar en un documento donde se proponen 3 acuerdos para la crisis sanitaria y 12 compromisos para cuando se supere la pandemia. Chile no está en condiciones de enfrentar una tercera crisis sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie. Es un documento que han publicado conjuntamente el senador Insulza, José Miguel Insulza, y el diputado Mario Desbordes, de Renovación Nacional, unos del PS, otros de Renovación Nacional, y en el fondo es el inicio de una propuesta de acuerdo nacional que están ellos presentando públicamente para que comience esta discusión, lo que lo hace muy, muy interesante. Bueno, este documento se llama Los Contenidos de un Acuerdo Nacional. Dice que el gobierno, a comienzos de mayo, instó a los partidos de Chile Vamos a que llegaran a un acuerdo con la oposición para tener una hoja de ruta común para después de la crisis del coronavirus. Entonces comenzaron estas conversaciones, que ha tenido de principal protagonista a Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que se ha juntado con varios dirigentes de la oposición, entre ellos también parlamentarios del Frente Amplio y con dirigentes de la ex nueva mayoría, en especial con el senador José Miguel Insulza. Ellos, en el análisis que hacen en este documento, miran con preocupación la poca disposición de todos los sectores políticos al diálogo, así que presentan este documento en el que han trabajado hace 3 semanas, que dicen ellos no es una carta, sino un documento de opinión que espero que todos lean y contribuyan a un debate necesario. Es una propuesta, dice, que es para saltar el cerco. Es todo un comienzo de un debate, de una discusión que se debe hacer prontamente y junto con valorar algunos aciertos como el acuerdo que posibilitó el acuerdo constituyente, analiza que persisten las divisiones que afectan al presente y al futuro de la convivencia en este país. Así que llaman a que en este diálogo se sumen también los gremios, los sindicatos, las empresas y las organizaciones sociales. Unos piensan que el despertar de este mal sueño todo volverá a la anterior normalidad, la vida volverá a ser como antes, dice el documento. Otros creerán que ha llegado el momento de reanudar las movilizaciones sociales e incluso retomar la violencia que muchas veces las acompañó. Pero la verdad es otra, Chile no está en condiciones de enfrentar una tercera crisis sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie, en la frase del bronce entre las que trae este documento.
Bueno, la propuesta de estos dos parlamentarios, de Desbordes, presidente de RN, y José Miguel Insulza, el senador del Partido Socialista, plantea básicamente 3 acuerdos nacionales para el actual momento de esta crisis sanitaria y 12 compromisos también que serán para el futuro, ya post-pandemia. Hablan de distintos puntos. Sobre la crisis sanitaria, los parlamentarios llaman a enfrentar la crisis de manera cooperativa y no conflictiva, y aceptando también la existencia de un mando único. En términos económicos, promueven alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, sobre todo acerca de lo que son las cantidades de los recursos que efectivamente están disponibles para poder hacer frente a esta pandemia, enfrentar la caída de la producción, el desempleo y la tensión de los trabajadores que se ven afectados por la pérdida de empleos. Y en materia social proponen, por ejemplo, concordar un tiempo estimado de la crisis y la sucesión en que se irán adjudicando los recursos suficientes para los sectores más vulnerables sin alterar las competencias que correspondan de acuerdo al actual ordenamiento jurídico. Así que en este documento los parlamentarios llaman a 12 compromisos para la agenda pospandemia con la democracia, la dignidad, el crecimiento, los derechos humanos, el orden público, el medio ambiente, entre otros también la infancia, transparencia, pueblos originarios, entre otros. Y en relación a la democracia, que hacía este punto, estos 12 compromisos que llamaban estos parlamentarios, señalan que la elección es libre, es como la única forma válida para poder cambiar gobierno. Sobre el crecimiento hacen hincapié en que el mercado juega un papel dinámico en la economía, la creación de la riqueza y empleo y el desarrollo de nuevos emprendimientos, pero no es suficiente para poder resolver los desequilibrios económicos en la sociedad, como el desempleo, la distribución y la gestión de la crisis. Así que es parte del documento que plantean tanto el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, como el senador socialista José Miguel Insulza, que firman este documento que de alguna forma podría abrir el debate también, tanto para el diálogo en la oposición con el gobierno. Vamos a ver qué pasa durante los próximos días.
Claro, pero sin duda que es una iniciativa muy, muy destacable lo que acaban de publicar, que es lo que trae hoy la prensa en relación a este acuerdo, a estos puntos básicos, ¿no?, que están presentando sobre la mesa el senador Insulza y el diputado Desbordes. 7:19 a.m. I want you to know that I'm happy for you. Bueno, estamos animando la mañana con esta canción de la cantante canadiense Alanis Morissette, que tenía contemplado un tour mundial durante este 2020 para celebrar los 25 años de Jagged Little Pill, gira que tuvo que ser pospuesta por el avance del COVID-19. Pero Alanis Morissette no se queda ni corta ni perezosa y quiere celebrar igual. Así que va a presentar por streaming el musical creado originalmente para Broadway, You Live, You Learn, A Night with Alanis Morissette and Jagged Little Pill, a través de un live mañana martes a las 20 horas, que al menos yo no me pierdo, pero ni en chiste. Así que voy a poner ahora mismo la alarma.
La alarma.
Para que no se me olvide que no me puedo perder este concierto. Bueno, el concierto podrá verse a través de Facebook y en el canal de YouTube especial que se creó, que se llama Jagged Little Pill. Además, a través de esta cuenta YouTube se están recaudando dinero para ayudar a pacientes y trabajadores de primera línea afectados por el coronavirus. ¿No te parece que lo mejor, o quizás lo de las pocas cosas buenas, es la cantidad de acceso a espectáculos musicales, arte, cultura que hemos podido tener en estos días de encierro, ¿no?
Y gratis.
Y gratis, eso es lo mejor de
porque
todo.
Porque son caros igual los conciertos, sobre todo acá en Chile.
Exactamente. Bueno, nos vamos con esta canción, You Don't Know, de Alanis Morissette, a las menciones de nuestros auspiciadores. Porque con tus tarjetas de crédito BCI, Visa, tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Y si tienes que hacer un trámite en AFP Capital, hazlo desde tu casa, ingresando a afpcapital.cl o llamando al 666-00900. afpcapital.cl, en línea contigo. Y nuestros auspiciadores poniéndose con la cuarentena, como corresponde. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con los infiltrados. Chao, José.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 y ya estamos en contacto de forma telemática con Mariana Marusich, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, Mariana. Y con Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, qué bueno, me gustaría verlas ya, como las extraño.
Sí, siento lo mismo. Les voy a hacer hola en este minuto, se va a llegar un poco tarde, pero espero que me vean. Con delay. Ahí nos vemos, hola. Está bonita esa blusa, Gloria, me gustó.
Ah, gracias. Que lata que no se luzca, pues.
No, pues no se luce nada, no se luce nada. Oye, comencemos de inmediato con sus informes, porque hay harto de qué conversar, y yo estoy pendiente porque hasta ahora se está realizando de forma telemática la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud. Está hablando ahora justamente Xi, del presidente chino, y Macron, que están coincidiendo en que la vacuna deberá ser un bien público, porque se ha lanzado la batalla por la vacuna a nivel mundial. Están avanzando. Ayer Inglaterra dijo que había hecho un avance muy importante, pero el tema es cómo hacer que esta vacuna, cualquiera sea el lugar que donde se desarrolle, llegue a todos de una forma equitativa, no sea producto tampoco del abuso de quienes tienen más dinero por sobre los que son países más pobres. Así que va a ser todo un temazo, ¿no?, que va a venir de aquí a poco andar.
Perdona, que les recomiendo, sí, el tema de ayer de La Tercera.
Justo estaba pensando en eso.
Cómo el presidente Piñera, habiloso en ese tipo de cosas, ya se puso en la fila.
Eso es muy interesante. Mira, para la gente que no lo pudo leer ayer, es un artículo de Pancho Artaza, que era uno de nuestros infiltrados antiguamente. Me hubiera encantado tenerlo de invitado hoy día para que nos contara un poco aquello. Pero si tú pudieras resumir brevemente, Gloria, así una pasadita rápida, y vamos también a tu tema, que es como cómo se ve este balance de la cuarentena en este primer fin de semana.
Claro, porque hace poco nos llamó la atención este hecho de que el presidente hubiese recibido un llamado de Donald Trump.
Sí.
Y la verdad es que se enmarcaba dentro de este tema, porque todo lo que es insumo médico es parte de una guerra silenciosa y bastante cruel en el mundo, ya que estamos todos afectados por la pandemia. Y claro, lo que ha hecho el presidente, incluso esto no lo pudimos chequear 100%, pero entendemos que ya se está pensando en emitir boletas de garantía para asegurar que aquel laboratorio que logre la vacuna se pueda asegurar un cierto stock para Chile. Porque esto ha traído muchos problemas. Imagínate que un laboratorio francés muy importante ya le había notificado a su gobierno que las primeras vacunas son para Estados Unidos, porque ellos habían invertido ahí más dinero, y Macron ahí les paró el carro y les dijo: oye, esto va a tener que ser parte de una discusión mundial y general para que efectivamente nadie se pueda quedar sin vacuna, porque si no va a haber acaparamiento, ¿no?
Lo que pasa es que Estados Unidos está poniendo plata en los distintos laboratorios alrededor del mundo, sean o no norteamericanos, que están trabajando en la vacuna. Entonces, los franceses dijeron: bueno, Estados Unidos ha invertido, nos dio la plata necesaria para poder hacer la investigación. Así que por eso nosotros tenemos que darle las primeras vacunas a ella, cosa que enfureció al presidente francés.
Con toda razón. Y como yo te digo, como en ese tipo de cosas, el presidente Piñera, cuando uno piensa en cierto tipo de crisis, en este tipo de crisis da la impresión que están sus mejores habilidades. Sí. Él ya pensó en este escenario. Entonces ya está instruyendo a sus embajadores en aquellos lugares donde están más avanzados los estudios para tomar resguardo y hacer gestiones para asegurar que cierta parte de esas vacunas puedan llegar al país.
Bueno, vamos a ver qué le resulta entonces la movida al presidente. Pero antes de eso tenemos que estar confinados, no nos queda otra, no hay otra solución por ahora, ¿no?
Así es, y el gran balance, y este balance, primer fin de semana de una gran cuarentena inédita en el país, que mejor lo resumió fueron las autoridades, el jefe de la Defensa Metropolitana, general Carlos Ricotti, y los dos ministros de Salud y de Defensa, Jaime Mañalich y Alberto Espina, quienes sobrevolaron durante el fin de semana en la región metropolitana para ver si se cumplía la cuarentena.
Y
el resultado preliminar es que la gente ha aprendido. Yo estuve, me tocó turno este fin de semana, uno podía ver ya en las calles de verdad controles, se intensificaron
mucho más.
Todo lo que es control militar, patrullaje, hay una mejor fiscalización, eso yo creo que se puede ver en la calle, lo que ha hecho que la gente se quede efectivamente más en su casa.
Claro.
Y la preocupación fundamental en este minuto es cómo uno refuerza ese mensaje, porque además yo soy de las que piensa que la gente muchas veces no se queda en su casa, no por porfiada, sin nada, sino porque no puede y tiene que trabajar para subsistir.
Sí.
En esa línea, ojo que esta cuarentena debiera durar al menos 14 días. Vamos en el primer fin de semana recién.
Lo que pasa es que la información oficial del gobierno todavía es que dura 7, pero ya todo el mundo sabe que la van a renovar.
Atento a los anuncios de mañana.
Sí.
Martes, cuando se prolongan estos periodos de confinamiento, y es muy probable que se prolongue una semana más, y los más ya drásticos dicen que debieran ser 3 semanas para ser realmente eficiente. Estamos en una nueva fase de los contagios, así lo señaló ayer el presidente en su cadena nacional, y precisamente apuntaba a esto de cumplir las normas, esta distribución de canastas de alimentos, ¿cachai? Que llama tanto la atención final, porque uno está como súper preocupado, o gente como uno, digamos, está más preocupada, como se dice, de el crédito blando, que te atrasen las cuotas, es decir, todo lo que tenga que ver con gestión monetaria. Pero hay gente que está preocupada del alimento. Y a eso apunta básicamente la cadena, que aguafiesta yo debo decir que no se entregó ningún detalle. Nosotros pudimos captar alguno ayer, por ejemplo, que es una gran entrega. No es que vayan a haber entregas sucesivas. Ayer la Moneda nos decían que era una gran entrega.
No se bajó, como decimos nosotros los periodistas.
¿Se qué?
No se bajó la información.
No se bajó nada. Casi subiéndonos al árbol para sacarla. Es una gran entrega, mucho producto no perecible, de limpieza, jabón, desodorante, pasta de dientes. Esa es la idea. va a ser distribuida por las empresas, y aquí les doy una primicia, porque el cerebro de toda esta operación es el ex subsecretario Villa,
por supuesto.
Él está en la mano de esta gran operación de distribución de alimentos. Entonces, esperamos hoy día tener más detalle, pero a lo que apunta la medida es a que se quede en su casa. A fin de cuentas, la mayor medida, la más efectiva, es aquella que a la que uno contribuye, que es tratar de quedarte en tu casa y evitar los contactos para reducir los contagios.
Ubilla,
en el gobierno...
Perdona, tuvo un rol muy relevante, recordemos, en el terremoto.
¡Claro! Es su expertise.
Es su expertise, entonces sabe perfectamente lo que hay que hacer.
Redes, que es una cosa que cuando uno dice que el gobierno de Piñera, esas son sus fortalezas, es precisamente eso, es armar la red de habilidades blandas, ahí no tiene tanta. Pero sí, en este tipo de cosas suele mostrar eficiencia. Exacto. Y eficacia. Es armar la red, que se va a armar además con los alcaldes, que tiene una lectura política, eso es importante, porque son los alcaldes los que han levantado las mayores críticas al manejo de crisis, porque son además donde golpea duro la gente, ¿no? Ahí se sienta el tiro cuando la gente tiene necesidades.
¿Y no te parece que de alguna manera el presidente, por primera vez, creo yo, recoge el guante de las críticas que se le han hecho? Porque ponte tú, le hace un gesto a los alcaldes y le hace un gesto a la mesa social.
Y a la oposición.
Y a la oposición.
Ayer habló de todos en un tono bien distinto a como uno suele ver al presidente Piñera.
Sí.
Señalando.
Yo diría que es una de las mejores cadenas que hemos escuchado hasta el minuto, ¿no?
Sí, yo voy a decir algo frivolón, pero sentí que estaba muy maquillado nomás. Había no un naranjo ayer en televisión, discutía con los asesores eso anoche, pero sí, hablando en serio, es un tono bien distinto al que se le suele escuchar al presidente, lo que da cuenta del sentido de urgencia también, y aquí también de nuevo pasando el platillo, en la tercera ayer había un artículo sobre cómo ha vivido Piñera estos días,
sí, que también me lo leí.
Que se le homologan a sus días más complejos durante el estallido social. Ahí estaba más perplejo, ahora está más preocupado, señala.
Sí. Oye, y por último mencionar que también hay un informe, La Tercera hoy día, que habla de cómo en la zona norte baja el ritmo de aumento de casos con la cuarentena, pero en el sur sigue al alza. Y eso tiene que ver, yo creo, porque en el sur están las comunas con mayores dificultades económicas. Así que yo creo que parte de las medidas del gobierno, como estas canastas alimentarias que va a repartir, van a ello, como también aumentar las residencias sanitarias, también van a tratar de reducir de alguna manera el mal efecto que tiene el hacinamiento en el aumento de contagios. Así que yo creo que tiene mucho que ver con este artículo que sale y que te explica muy bien cómo en comunas del sector sur de la región metropolitana sigue creciendo a pesar de la cuarentena, crece. Que es terrible, porque eso quiere decir de que entonces, ¿qué vamos a hacer con estas comunas?
Así es, un buen trabajo de Sebastián Rivas y el equipo de datos que tratamos de aportar ahí, tratando de leer la entrega de información del gobierno con una cierta mirada, quisimos medir la efectividad de las cuarentenas.
Así es. Bueno, gracias Gloria, gracias a nuestro también Sebastián, a nuestro querido Sebastián Rivas, que es parte de nuestro equipo de infiltrados también, pero vamos con la Mariana. Porque Mariana, yo creo que todavía no nos damos cuenta, todavía no nos pega lo que va a significar así en carné cuando comiencen a verse realmente ya la falta de crecimiento económico, porque estamos hablando de que va a haber tan falta de crecimiento económico que el desempleo va a ser enorme. Ayer lo decían varias columnas, lo trataban de alertar las columnas en diferentes medios.
Efectivamente, se espera que el desempleo sobrepase los dos dígitos, eso todavía no ocurre. Lo que se sabe hasta ahora, y bueno, el gobierno está bastante preocupado porque como nunca se están dando cifras todos los meses y todas las semanas, y ese es un tema que no ocurría acá en Chile, que se den cifras todas las semanas. Entonces, al año 2019, por ejemplo, el desempleo cerró en 7,3%. Pero ya el INE en el trimestre móvil de enero-marzo apuntaba que había ya un desempleo de 8,2%. Y según un estudio del Centro de Encuestas de Estudios Longitudinales UC, La tasa de desempleo en abril ya debería haber estado 9%. O sea, nos vamos acercando a pasos grandes ya, y la verdad es que mayo podría ser más grande, según dicen los expertos, y más ahora que se anunció esta cuarentena más total acá en el Gran Santiago. En ese sentido, incluso podría sobrepasar de gran manera el 10%. O sea,
yo he escuchado 12%.
Sí, ayer en una entrevista que salía en Pulso, por ejemplo, Rodrigo Cerda, ex director de presupuesto, sí, él espera un pic de entre 13 y 15% pasado mediados de año.
Ya.
O sea, más o menos junio, julio. Y con un promedio de entre 10 y 12 en 2020, considerando que el PIB caería cerca de 4%. Pero igual
el PIB que dice para junio, julio, del 13 al 15%?
Entre 13 y 15, pasado ya, mediados de año. O sea, no habla de junio en particular, pero después de junio debería ser.
Segundo estar semestre.
Menos, claro, en el segundo semestre. O sea, mayo ni siquiera sería quizás el PIB, como han hablado algunos expertos.
Ya.
Y él dice, no podemos tampoco descartar llegar a un PIB de desempleo mayor de 15% este año y un promedio más alto.
Oh,
o sea, incluso puede ser mayor. De hecho, la ministra del Trabajo hace algunos días no descartó que la tasa de desocupación 18. Pueda en 18, claro. Pero ella dijo que eso podía pasar si es que no se hacían las cosas en el fondo bien.
Es que 18 así ya que, ¿no es una cifra media apocalíptica o soy yo la que estoy exagerando?
Es que sí, o sea, sería una cifra no vista desde la crisis de los 82, del 82. Que
ahí fue, ¿de cuánto? ¿Fue como del 22% no llegó?
No, ahí sí, fue ya otro nivel.
Y con
sí,
planes pero duros, PEMPOG, todo PEMPOG, eso.
PEMPOG, recordemos que
nuestros padres más recuerdan.
Sí.
Sí. Así que la verdad podría ser un escenario bastante malo en el país. Y el Banco Central hizo unos ejercicios de tensión en el último informe de estabilidad financiera que presentó la semana pasada, que no es una proyección, sino que él lo que hace es ponerse en dos escenarios. ¿Qué pasaría si el desempleo llega a 14% y qué pasaría si llega a 11%? Entonces lo que dice es que si el desempleo en el escenario número uno llega a 14%, lo que va a haber es un aumento sustancial en la proporción de deudores que son vulnerables y que se llama deudores vulnerables a los que tienen una alta deuda y carga respecto de sus ingresos. O sea que estarían bien complicados para poder enfrentar todas sus deudas en el fondo, que no podrían pagarlas. Y lo que dice es que estos deudores vulnerables subirían desde 20 a 40%, o sea, se duplicarían en un escenario con desempleo de 14%, y la deuda en riesgo, o sea, el impago más que nada, pasaría desde 1,1 a 3,4 del PIB en un año. Y eso es un punto porcentual por sobre lo que se vio, por ejemplo, en la crisis financiera global. O sea, sería bastante preocupante. Y en el escenario 2, con un desempleo en 11%, dice que los efectos serían bastante menores. Así que, bueno, a esperar nomás que no se concrete este uno de los riesgos para la estabilidad financiera que comentó el Banco Central. Sí. De hecho, es uno de los mayores riesgos que él veía en los hogares, justamente, el alza del desempleo. Y decía que ya se estaba concretando, en el fondo, este riesgo del que venían advirtiendo. Así que el gobierno, la verdad, es que está poniendo todo de su parte en este momento con la ley de protección en el empleo, más que nada, que eso han dicho los expertos, que ha logrado igual que no se disparen estas cifras todavía, pero hay que esperar a ver más adelante.
Yo digo, ¿tendremos dinero para solventar todo esto? Qué difícil situación. Bueno, supone que para esto Chile ahorró todo lo que ahorró, así que ahora a meterse la mano al bolsillo a ver si pasamos esta crisis de la mejor manera posible. Gracias, queridas Ojalá. Infiltradas, gracias a Mariana Marusich, gracias a Gloria Faúndez, que estén muy bien.
Igual, gracias, que tengan buena semana.
Igual. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente. A la vuelta vamos a estar conversando con Adriana Muñoz, presidenta del Senado, por los contagios que se están produciendo ahí en el Congreso, la situación y cómo van a trabajar, cuáles son las medidas prácticas de cómo va a estar funcionando la Cámara Alta de nuestro Congreso Nacional. Nos vamos a la pausa con los consejos de Entel. Ojo, porque a Entel llegaron los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un P40 Lite, Entel te regala un increíble smartwatch Band 4 Pro y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl y también en la app de Entel. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con Adriana Muñoz, presidenta del Senado.
A ver, aquí hay una señora. Perdón, señora. Estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad. Entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital. Alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:42 a.m. Ya estamos al contacto telefónico con Adriana Muñoz, presidenta del Senado. ¿Cómo está, senadora?
Muy bien, muy buenos días.
Muy buenos días. El motivo de nuestra conversación es tratar de saber cómo van a actuar ustedes ahora con estos contagios que se han producido. Entiendo que son 2 senadores ya que dieron positivo. No sé si tiene más novedades.
Bueno, así es, Mónica. Tenemos el senador Rabindranath Quintero y también el senador Pizarro,
sí,
que han dado positivo en su examen COVID. No tenemos más información de otros contagios. A nivel de senadores, todos los que estuvimos en una cercanía con el senador Quintero, nos hemos hecho el examen. Yo misma salió negativo. Estamos sí en cuarentena. Y, por cierto, hacernos el segundo examen el día miércoles, jueves, tal como lo disponen todos los protocolos sanitarios. Pero en relación a más contagios de senadores aún no tenemos, y de funcionarios tampoco. Así es que estamos hoy día, al momento, con estas 2 situaciones del senador Quintero y el senador Pizarro, con contagio del virus.
Presidenta, ¿pero no había en la Cámara Alta un protocolo previo a estos contagios? Porque nos llama, bueno, el senador Quintero ha dado todo tipo de explicaciones y ha pedido disculpas por haber tomado un avión a Puerto Montt, pero me imagino que, sabiendo cómo es el funcionamiento del Senado y de la Cámara, ¿no tomaron ustedes acuerdos previos, un protocolo previo en el caso de que esto ocurriera? Por ejemplo, de que se le impidiera a la persona viajar, porque ahora además hay 15 personas que se sentaron cerca de él en el avión y que están siendo monitoreadas.
Nosotros tenemos un protocolo previo.
¿Ya?
Que se activó inmediatamente conocido el resultado positivo del examen del senador Quintero, y consiste fundamentalmente en disponer de la trazabilidad, que lo hemos hecho, ¿cierto?, el contacto cercano, que hoy día ya llevamos cerca de 50 personas detectadas que tuvimos contacto cercano con el senador Quintero.
¿Y se sabe dónde él se contagió?
Mire, nosotros activamos el protocolo una vez que desde La Moneda, no a la mesa, no oficialmente, pero desde La Moneda, a los 5 senadores que estuvieron que son de la Comisión de Salud y que estuvieron en reunión con el presidente de la República el miércoles pasado,
¿sí?,
durante el día se les anunció a ellos directamente que había un periodista que había estado en la conferencia de prensa que dieron los senadores de que tenía que estaba contagiado con el virus. Inmediatamente los 5 senadores se dispone que se hagan el examen, ellos el mismo día miércoles se hacen el examen y siguen rigurosamente el protocolo de ir a cuarentena. Ellos no vuelven más al Senado. Ninguno de los 5 senadores, entendemos que el senador Quintero toma la decisión, que él mismo la ha reconocido, que es un error, ¿cierto? Ha sido una situación que él toma el avión, pero no está dentro del protocolo que tenemos en el panel del Congreso, digamos.
O sea, él toma el avión sabiendo que no podía tomar el avión.
Él toma por su decisión, él mismo dice que ha sido una actitud, cierto, poco rigurosa, que fue un error, y nosotros así lo entendemos. Estamos muy preocupados por la situación de los 15 pasajeros que van en el avión, y ahí hay una situación que el propio senador ha reconocido como imprudente, él toma la decisión de llegar a su lugar de donde vive.
¿El Senado puede sancionarlo de alguna manera?
Nosotros tenemos una comisión de ética que, por cierto, podemos convocar para revisar la situación. Tenemos que reunir los antecedentes, evaluar y conocer bien en profundidad qué es lo que pasó. La comisión de ética puede ser convocada para revisar toda esta situación que ha provocado, cierto, el error, la imprudencia que el propio senador Quintero ha reconocido.
¿Y qué otras actividades realizó el senador Quintero después de que estuvo en La Moneda? ¿Tuvo reunión con comisiones, tuvo con ministros, no es cierto? ¿Fue una semana completa de trabajo o cuánto fue? ¿Cuántos días?
Fue martes y miércoles, dos días. El día miércoles, bueno, él estuvo la actividad de la Comisión de Pesca.
Sí.
Donde está este traspaso de la presidencia que él tenía hasta ese momento al senador Rincón. Sí. Hay una reunión también de la Comisión de Salud y de la Comisión de Hacienda. Es por eso que son los primeros contactos cercanos los senadores y los funcionarios de esas comisiones los que han tenido que, por cierto, toda la testera, que yo me siento al lado de él, está el señor secretario.
Claro, porque él es vicepresidente, ¿no?
El vicepresidente, claro. Entonces, toda la testera hemos hecho el examen, los senadores de las 3 comisiones que menciono, funcionarios de las comisiones y también de comedores. Entonces, son todos esos los primeros contactos cercanos que hemos hecho la trazabilidad.
¿Y del equipo del senador Quintero?
También inmediatamente, todo el equipo del senador, todo el gabinete se ha hecho el test. Nosotros dispusimos inmediatamente que todos los funcionarios y senadores que estuvimos esa semana no podemos volver al edificio, ¿no? Además, el edificio también es parte del protocolo que activamos, se cierra esta semana para tomar un conjunto de medidas sanitarias y vamos, cierto, a todos los que tuvimos más contacto cercano, por cierto, no estar, y vamos a cerrar para poder hacer tomar estas medidas sanitarias.
¿Cómo cuál
es? Y además de ahí, bueno, limpieza, sanitización, todo ese tipo de medidas que hay que tomar. Y además de aquello que siempre tomamos todos los días, o sea, todos los días el edificio está sometido a limpieza profunda, sanitización, pero sin embargo, dado que hoy día tenemos certeza que ha habido algunos casos, que hay 2 casos ya de contagio, tenemos que profundizar aún más estas medidas. Y también disponer de toda la plataforma informática para sesionar, no sabemos todavía si martes o miércoles, estamos decidiendo en los comités, sesionar 100% en modo telemático. Vamos igualmente a tener sesiones esta semana para continuar con toda la agenda legislativa que tenemos, que es bastante nutrida.
Sí, pues, eso es lo que yo pensaba. ¿Cómo va a afectar al trabajo?
Va a afectar, pero nosotros hemos puesto en este escenario ya desde el inicio del mes de marzo, en que definimos que mientras estuviésemos controlando, cierto, con estas medidas sanitarias que yo que tenemos todos los días muy en profundidad, que mientras no tuviésemos casos de contagio ni en los funcionarios ni en los senadores, íbamos a seguir trabajando en modalidad del sistema mixto que definimos, y como lo hemos hecho hasta la semana pasada, que habemos alrededor de 20, 25 senadores y senadoras presencialmente y el resto trabaja en modo telemático. Este sistema combinado ha resultado bastante bien y hemos podido avanzar con toda la agenda legislativa. También nos pusimos en el escenario en que en algún momento, porque esto era obvio que podía suceder, algún funcionario o algún senador tuviese el contagio, teníamos que entonces inmediatamente iniciar nuestro funcionamiento en modo telemático, pero 100%. Y es lo que vamos a activar ahora esta semana.
Senadora, ha habido bastante discusión, no es por ser odiosa, pero el hecho de que haya tomado el senador Quintero el avión a Puerto Montt no solamente es, como él dice, un error y él pide disculpa, en fin, y uno podría entender de que él quisiera ir a pasar la cuarentena con su familia y no estar en Valparaíso o no sé dónde se encontrara al momento en que se le informa de la posibilidad que tenga él coronavirus, porque él dice que se va sin saber en definitiva si había dado positivo o no, que dio de positivo después. Pero es una señal para la gente, ¿o no? Porque estamos en un ambiente en Chile de estallido social, de rechazo de la gente a los privilegios que tienen algunos. Y él es senador, tiene un cargo importante como vicepresidente del Senado, y sin embargo hace lo que sabemos todos que no se puede hacer, que es tomar un avión cuando tenemos en duda si tenemos o no positivos de COVID-19. ¿Por qué entonces la población a la cual le estamos pidiendo tan encarecidamente que cumpla con las medidas de cuarentena, que cumpla con el distanciamiento social, que cumpla con las medidas sanitarias, por qué deberíamos pedirle al resto de la población que las cumpliera si una autoridad como el senador Quintero no lo hace?
Bueno, el senador Quintero fue imprudente, cometió un error, y hoy día se ha abierto, ¿cierto?, la fiscalía inició de oficio, sí, una investigación, por supuesto, infracción al artículo 318 del Código Penal, que sanciona, ¿cierto? Sabemos toda la imprudencia de quien infringe las reglas sanitarias para ir evitando el riesgo de contagio. Y eso está hoy día en curso. O sea, aquí hay una sanción, sea el senador o sea el vicepresidente. Nosotros tenemos que dar, como usted bien dice, Mónica, no demostrar que ningún privilegio, no demostrar... hacer, digamos, ser ejemplar nuestras conductas, porque somos figuras públicas. Entonces creo que ahí está el error de la influencia del senador Quintero. Está en un procedimiento de acción judicial. El propio senador ha dicho que va a colaborar, que va a entregar todos los antecedentes, y por cierto, estas eventuales responsabilidades, hasta que el juicio o el proceso de la acción judicial se dé curso, deben ser determinadas por esta instancia, y creo que esa es una muestra muy muy nítida, Mónica, de lo que usted dice y que yo comparto, que tenemos que dar, cierto, el mayor de la coherencia en nuestras conductas, el mayor de la coherencia ejemplificadora, porque hay mucha sensibilidad, cierto, en el sentido de que hagamos transgresión de las medidas sanitarias, porque es muy grave para la persona, pero más grave para el entorno al cual uno puede impactar con el contagio que es portador. Entonces creo que ahí, por cierto, hay una sanción que nadie está por sobre la ley, tampoco lo va a estar el senador Quintero, él mismo lo ha señalado, va a participar, va a entregar antecedentes, y creo que con esa medida se va a dar una señal clara que estos errores, estos actos absolutamente irregulares no se pueden realizar. De hecho, va a ser muy ejemplificado, Mónica, porque aquí lo claro para toda autoridad es que si uno se hace el examen, tiene que hacer cuarentena. Claro. Entonces uno dice, mire, uno observa en La Moneda, por ejemplo, y nosotros también tenemos que empezar a mirar. Si se hacen los exámenes, los ministros tienen que confinarse. El propio presidente, si se hace el examen,
el ministro Sichel no lo está haciendo.
Entonces eso estamos también mirando. Yo creo que esta situación, Mónica, como usted bien dice, nos llama y nos hace mirar muy bien cuál va a ser el comportamiento. No solo la exigencia que se le hace a nuestros compatriotas, ¿cierto?, que es bien exigente, hay multas muy altas, sino que todas las autoridades tenemos que tener ese resguardo. Usted estuvo en una relación cercana, ¿cierto? Tiene que hacerse el examen, y el examen gatilla la cuarentena de 14 días. Además, hay que hacerse el examen, aunque haya salido negativo, 5 días después, para establecer si la carga de contagio realmente fue detectada en el primer examen, o hay que detectarla en un segundo examen. Es sumamente complejo todos estos días.
Presidenta, sí, es que nos queda poco minuto y quiero avanzar para el otro tema que es clave. ¿Qué va a pasar con la cuenta pública? Supuestamente el 1 de junio, pero requiere reforma. ¿Poder hacerla telemáticamente desde Santiago?
No, mire, Mónica, es un tema bien complejo, porque es una obligación constitucional que el presidente de la República entrega anualmente una cuenta al pueblo, al soberano, al país. Sí. Y eso está establecido en la Constitución, artículo 24, que se hace en el Congreso Pleno. Sí. Y cuando uno mira el Congreso Pleno, dice, bueno, ¿por qué lo hace en el Congreso Pleno? porque ahí están los representantes populares que son diputados y senadores. Y uno dice, ¿dónde funciona el Congreso Pleno? Se va a la Ley Orgánica Constitucional, artículo primero, y establece que el Congreso Pleno funciona en la sede del Congreso Nacional, que está en Valparaíso. Entonces tendríamos que hacer una modificación a la Ley Orgánica y señalar que por esta vez el Congreso se traslada a Santiago. Entonces eso abre un debate muy interesante para muchos hace mucho tiempo están planteando que el Congreso se traslade a Valparaíso. Perdón, de Valparaíso a Santiago.
De Valparaíso a Santiago.
Entonces eso abre un debate fuerte y nosotros lo que hemos hecho, dada esa complejidad, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, hemos elaborado un protocolo hace ya más de un mes en conjunto con la unidad de protocolo de la moneda para hacer la cuenta pública en Valparaíso dentro de esta situación excepcionalísima, reduciendo al máximo la presencia de ministros y todos los invitados que todos los años se hace, y también una presencia reducida de senadores y diputados, y trabajando en modalidad, cierto, mixta, con participación en telemática.
Pero, Presidenta, entonces quiere decir de que igual tiene que haber gente presente, o sea, no lo puede hacer el presidente desde la moneda nomás.
No, tendríamos que, yo creo que el otro escenario es suspender, a menos que usted haga una modificación a la Ley Orgánica Constitucional y diga que el Congreso, porque él tiene que dar cuenta ante el Congreso Pleno, y el Congreso Pleno está en Valparaíso.
Ya.
Entonces ese es el
aunque
problema.
Aunque se trasladara a Santiago, igual tendría que haber gente presente.
O sea, si se traslada a Santiago, tienen que estar los parlamentarios, porque él rinde cuenta ante el soberano. Y el soberano, representantes del soberano son diputados y senadores.
Ya, entonces, para ser realista, modificación, ¿para ser realista se suspende o qué? ¿Cuál sería la opción?
O sea, actúa en la modalidad que nosotros tenemos propuesta. Si lo hemos conversado con el presidente, hemos conversado con toda la unidad de protocolo de la moneda, en el sentido de hacerlo con una presencia muy reducida. Muy reducida, no más de 30, 35 diputados y senadores presentes, o 30, y el resto, porque el Congreso Pleno es una sesión del Senado y la Cámara. Y tenemos que, para que sesione, tenemos que constituir quórum. Y ese quórum son 66 parlamentarios entre senadores y diputados presentes. Como eso son muchas personas, es que hicimos una modificación a la Constitución para incorporar, ¿cierto?, que también el Congreso Pleno, no solamente el Senado y la Cámara, también el Congreso Pleno puede sesionar en modo telemático. Y así tener muy pocos senadores y diputados presentes y constituir el quórum con la presencia telemática de senadores y diputados. Y habíamos conversado con el presidente que hubiesen ido solamente 4 ministros, los ministros políticos, el presidente, estamos los 2 presidentes de las cámaras, los secretarios generales, más unos 25, 30 lo máximo, 25 o 30 senadores y diputados, y el quórum se hace con la presencia telemática de los parlamentarios. Eso es la figura, no seríamos más de 40 personas presentes, 50 personas presentes en un salón, que es lo que exige la medida sanitaria. Ya, por cierto, todos los que están en cuarentena o tienen alguna dificultad no pueden aparecer, entonces resguardaríamos todas las medidas sanitarias. Ese es el escenario de que se haga la cuenta. La otra alternativa es suspenderla, para lo cual hay que hacer una modificación a la Constitución, al artículo 24, donde está establecido el mes y el día en que se hace la cuenta pública.
Ya. Todo esto se tiene que tomar decisión, y para ir cerrando ya, relativamente pronto, ¿no? Estamos 18 de mayo, esto es el 1 de junio.
Sí, estamos tomando decisiones sobre la marcha. Tenemos el protocolo de actuación presencial en Valparaíso, donde son muy pocas personas. Y la otra alternativa, si el presidente o la moneda señalan que el presidente quiere hacerlo desde la moneda, ese es un escenario que en la actual legislación, tanto constitucional como de ley orgánica, es imposible. Y tendríamos entonces que suspender.
Muy bien, muchas gracias, senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, nosotros de esta manera nos estamos despidiendo. Les recordamos que todos nuestros contenidos quedan siempre arriba en Duna.cl para que usted los pueda disfrutar cuando estime conveniente. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra, el análisis de todo lo que se viene para esta semana y lo ocurrido durante el fin de semana. Que esté muy bien. Buenos días.